Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Israel suspende la transferencia de combustible tras una nueva oleada de ataques desde Gaza con globos incendiarios. Nicaragua detiene a cuatro miembros de Daesh que pretendían entrar en Estados Unidos disimulados entre inmigrantes. El monumento de Zagreb por las víctimas del Holocausto intenta borrar toda responsabilidad de los Ustasa nacionales. El entramado empresarial de Al Qaeda, detenido en Madrid, exportaba a Siria vehículos blindados, dinero y material bélico. Estos son los asuntos del día de hoy aquí en Radio Sefarad. Hablaremos luego con Raquel en la agenda cultural. El órgano israelí de enlace con palestinos, dependiente del Ministerio de Defensa, anunció la suspensión de la transferencia de combustible para la usina eléctrica de la Franja de Gaza debido a que las organizaciones terroristas que controlan el enclave costero siguen lanzando globos incendiarios contra el territorio israelí, provocando siniestros en campos de cultivo y bosquecillos aledaños. Este martes se registraron 15 incendios provocados por globos incendiarios en los consejos regionales Eshkol y Shaar HaNegev. En el consejo regional Sdot Negev, un racimo de globos incendiarios cayó en un parvulario que estaba casualmente cerrado. No se registraron heridos ni daños materiales. El jefe del consejo regional donde cayó señaló: «Un globo incendiario en un jardín de infantes es como un misil. No se puede seguir así y callarnos».
Sí, la verdad es que la situación, no sé qué salida puede tener, porque estamos hablando de estos mismos días donde pues se han reunido países y empresarios para que intentan aportar 50.000 millones de dólares para que los palestinos vivan mejor. La pregunta es, ¿qué van a hacer si realmente recibieran? Bueno, luego explicaremos de las cantidades, porque igual no los 50.000 millones van todos para los palestinos, sino también para algunos países de la zona. Pero aunque fuera la mitad de todo eso, es muchísimo dinero. La pregunta es, ¿qué van a hacer con eso? Es decir, y con mucho menos dinero, pues lo que están haciendo es, en vez de utilizar el combustible para las pocas horas de electricidad que tienen, lo utilizan para fabricar explosivos, botellas, lo que aquí se conocen como cócteles molotovs, que penden de globos incendiarios que lanzan a través de la frontera. Algunos caen, y vamos a poner comillas, afortunadamente, en un bosque, quemando a la fauna local y a los árboles, que ya me dirás tú qué tiene que ver eso con las reivindicaciones de ningún tipo en ninguna sociedad. Y otras van a parar a la zona donde tendrían que estar en ese momento jugando niños de menos de 5 años de edad y que por la suerte, la casualidad o las personas que sean religiosas seguramente verán en esto una intervención divina. En ese momento no había nadie. Tú imagínate lo que es que tú tienes a tus hijos, un hijo, hija, lo que sea, jugando en el patio tranquilamente entre ellos, correteando en una zona de acción infantil que está a salvo del tráfico y de todo eso, y que de pronto del cielo les cae unos globos que encienden fuego en todas partes. Ahí están los niños solos ¿para qué? Para no solamente para morir o quedarse herido, sino para traumatizarse para toda la vida. Ese es el objetivo, porque ya me dirán qué es lo que consigue Hamas o Yihad Islámica con esto. Absolutamente nada, solamente demostrar que son grupos humanos, por darles alguna definición biológica, que cuyo único objetivo es matar y causar daño y sufrimiento. Otros, no sé cómo pueden encontrar detrás de esto algún objetivo político, reivindicativo, nacional, lucha, respeto por las religiones, lo que sea. Para mí no hay ninguna forma de justificar un proceder que es, digno de los nazis.
El ejército de Nicaragua capturó a 2 ciudadanos egipcios y 2 iraquíes señalados como presuntos miembros del grupo terrorista Daesh, perseguidos por países vecinos ante la posibilidad de que ingresaran en Estados Unidos. Estos ingresaron de manera ilegal, procedentes desde Costa Rica, por un paso fronterizo no habilitado. En los interrogatorios mostraron permisos de ingreso y permanencia transitoria para atención de migrantes emitidos por Costa Rica. Tanto las autoridades de ese país como de México habían advertido de la posible presencia de estos terroristas en Nicaragua, al igual que Estados Unidos.
En realidad, la primera advertencia, según tengo entendido, llegó a Panamá, pero donde primero se registró el paso fue en Costa Rica. Una vez que fueron descubiertos, pues intentaron pasar a Nicaragua, pero ya estaban sobre aviso también México. ¿Qué es lo que pretendían? Estos son terroristas de Daesh, de estos que conocemos de toda la vida, que van a hacerse explotar, a disparar, a sacar cuchillos, a atropellar gente, a causar muertes, etcétera. ¿Qué es lo que iban a hacer? Pues integrarse en estas olas migratorias ilegales que están intentando atravesar México para llegar a la frontera con Estados Unidos y que en todos los telediarios del mundo son recogidos como seres humanos con auténticas desgracias en sus países de origen. Pero ya vemos cómo los grupos terroristas están aprovechando esta misma infraestructura, por llamarlo de alguna manera, para colar entre ellos a terroristas que van a pasar a Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Yo entiendo de que igual lo de construir un muro de 6 o de 10 metros de altura resulta grotesco, aparte de que inútil con una frontera tan larga como la que tiene Estados Unidos. Pero que Estados Unidos tiene que hacer algo ante ese tipo de inmigración incontrolada, está claro, porque los que están viniendo, junto con la gente que lo necesita y que supongo yo que existen mecanismos legales para entrar en los Estados Unidos de otra manera, es decir, incluso siendo un pobre, pero yendo al consulado de Estados Unidos y diciendo yo quiero ir a vivir a Estados Unidos, pues yo creo que existen más posibilidades que te dejen entrar y en todo caso Estados Unidos tiene derecho a ejercer esa selección y no que cualquiera venga con la intención que quiera a los Estados Unidos. Hay mucha gente que le llama la atención que cuando uno desembarca en algún aeropuerto de ese país tiene que firmar una declaración que no tiene la intención de matar al presidente de los Estados Unidos. Parece algo ridículo, ¿no? Pero aquí lo que se está hablando es no al presidente de los Estados Unidos. ¿Tiene usted la intención de matar a civiles inocentes en Estados Unidos? No me vale su firma. Porque si la firma un terrorista de Daesh, la tinta vale mucho menos que su sangre.
El Congreso Judío Mundial se une a la comunidad judía de Croacia para denunciar la decisión de la Asamblea de la ciudad de Zagreb de erigir un monumento a los 6 millones de víctimas judías del Holocausto, ignorando deliberadamente el papel activo asumido por el Estado croata bajo el régimen de Ustasa en la perpetración de estos crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Congreso Judío Mundial destacó que si bien siempre hay un enorme valor en honrar a todas las víctimas del Holocausto, el nuevo monumento de la ciudad de Zagreb es una distorsión del registro histórico y un insulto a la memoria de los hombres, mujeres y niños que murieron en las manos del régimen de Ustasa y su líder, Ante Pavelić. Las autoridades croatas están una vez más haciendo todos los esfuerzos posibles para ocultar sus propios crímenes monstruosos, dando la falsa impresión de que solo la Alemania nazi fue responsable de los horrores del Holocausto. Además de conmemorar públicamente a las víctimas de la guerra de Hitler contra los judíos, Croacia también debería rendir un homenaje específico a las víctimas del régimen de Ustasa, dijo mientras pedía a la Asamblea de la ciudad de Zagreb que deseche sus planes para este memorial y comience nuevamente desde cero, esta vez en total coordinación con la comunidad judía local.
Sí, ya lo hemos visto hace, creo que un par de años pasó en Hungría, cuando hicieron también una estatua, un monumento en homenaje a las víctimas del Holocausto, que de alguna manera blanqueaba los propios horrores del régimen que estaba al frente de Hungría en la época de los nazis, que era colaboracionista de los nazis. Esto ha pasado con muchos países. Los croatas eran de los más crueles entre los capos de los campos de concentración a los que se afiliaban voluntariamente para actuar bajo el régimen mientras gobernaba este Ante Pavelić. Pero es que si miramos, vemos que, bueno, en su momento dijimos, en Hungría, cómo está Víctor Orbán, cómo es un gobierno de ultraderecha, así calificado, o por lo menos de muy derecha, pues alguien puede decir, es lógico que oculten su pasado nazi, vale. En Polonia lo mismo, ahora un gobierno más de derecha que el anterior, pues dice, no se puede decir públicamente ni afirmar que los polacos tuvieron algo que ver con el holocausto. Hombre, con el holocausto y con el antisemitismo, y hubo muchas historias y seguirán habiendo muchas historias, pero como Urban, también el presidente de Polonia está entre las opciones, digamos, políticas de derecha. Ahora, Croacia no es un país que esté gobernado por la ultraderecha, y está jugando a lo mismo. Y lo mismo tendría que va a pasar en todos los países que han sido colaboracionistas. Y es que no han sido víctimas del nazismo. Casi todos los países que terminaron siendo ocupados por los nazis contaban con colaboracionistas dentro de su propia estructura. Algunos fueron verdaderas víctimas. Por ejemplo, Checoslovaquia, pues los ingleses se la regalaron a Hitler porque pensaban que, como era un personaje tan agresivo, lo mejor para calmar a las fieras es darle más carne cruda, ¿no? Pero la cosa no funcionó por ese lado. En Polonia también parecía que los nazis se iban a conformar, y para eso hicieron un pacto supuestamente secreto, porque ya todo el mundo lo conoce, el de Ribbentrop-Molotov, y se dividieron el país entre Rusia y la Alemania nazi. Pero mientras los nazis se movían por Europa, encontraban regímenes que desde el inicio se proclamaban afines. Eso pasó en Rumanía, pasó en Hungría, pasó incluso dentro de Croacia y también en otras zonas como en Ucrania, ¿no? Incluso en donde se supone por Hollywood que hubo una resistencia implacable, como en Francia, pues resulta que no. Resulta que había mucho más colaboracionistas con los nazis que resistentes tipo Jean-Paul Belmondo. Así que lo que es inaceptable es que se hagan monumentos para proteger la memoria del holocausto y que no se asuman las propias responsabilidades, no solamente porque siempre habrán víctimas nacionales del nazismo, porque eso ha pasado en Polonia, en Hungría, en todas partes, pero también hubo muchos colaboracionistas. En el caso polaco incluso tienen un problema que hasta ahora no lo han resuelto del todo, y es que una de las masacres que históricamente se habían atribuido a los nazis, la masacre de los oficiales del ejército polaco en Katrin, al final tuvieron que reconocer los rusos que había sido por orden de Stalin. Es decir, que detrás de muchos de los atropellos del nazismo también se escondían fuerzas locales. Y hay que ponerle freno y pasar a mostrar la historia como bandera y como el faro que ilumine la verdad.
La célula yihadista desmantelada la semana pasada en Madrid almacenó desde 2018 en una nave industrial de un pueblo de la provincia de Toledo vehículos blindados y militares, generadores eléctricos y repuestos que enviaba después a milicias terroristas en Idlib, una ciudad al noroeste de Siria donde anida Al-Qaeda. El clan de los Kutaini transportaba el material desde el municipio de Toledo al puerto sirio de Latakia, utilizando la empresa de envío de contenedores Transitaria Ibertrans Service, del padre del clan, relacionado con uno de los condenados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La célula española utilizaba puertos de seguridad en Turquía y Dubái para sortear los controles. El clan justificaba sus ingresos con facturas falsas y formaba parte de dos redes madrileñas de Hawala, el oscuro sistema de transferencia de fondos basado en la confianza que en ocasiones utiliza Al-Qaeda para financiar sus atentados. Con la gestión de una carnicería en la mezquita central de Madrid, los Kutaini se garantizaban una contabilidad paralela. Completaba la estructura empresarial terrorista Dream Home Construcciones y Alba Gestión Patrimonial. Los Kutaini diseñaron un sistema para introducir en España a ciudadanos sirios que acabaron después engrosando las filas de la célula yihadista como correos humanos, guardas o cobradores, utilizando cartas de invitación para pedir asilo.
Bueno, esta noticia ya es la tercera vez que la traemos aquí, porque por tercer día consecutivo o no consecutivo, pues lo que se está desglosando de esta detención de esta célula que fue la semana pasada, cada vez nos deja con la boca más abierta. Al principio era una carnicería de la mezquita de Madrid, lo que ya nos pareció un escándalo, que de alguna manera financiaba a Al-Qaeda. Después nos dijeron que había una nave donde había compraventa de camiones que también participaba en el engranaje. Pero ahora resulta que estos Kutaini tenían incluso almacenados vehículos blindados y militares. ¿A quién les compraban vehículos? ¿Dónde se puede comprar vehículos blindados militares para después enviarlos a Siria a través de puertos turcos? Pues ya me dirán cómo se transportan vehículos militares si no pertenecen, por ejemplo, al ejército español. O que esto todavía es la punta del iceberg y veremos cómo detrás de todo este entramado terrorista también está implicada gente del propio ejército que robaba elementos del ejército español o de la OTAN o vete a saber de quién para suministrar a las fuerzas de Al-Qaeda. Estamos ante una situación de una estructura terrorista que ni en las mayores producciones de Hollywood se podrían imaginar. Y está aquí, en un pueblito de Toledo, en la mezquita de la M30, tu vecino, tal. Y fíjate tú cómo, aparte, estos estaban vinculados, tenían un pariente que era de los condenados del atentado del 11 de septiembre de Estados Unidos. Utilizaban puertos de seguridad para desviar el albarán desde dónde venía hasta dónde llegaba. Y fíjate los nombres de Turquía y Dubái. Y sabes que me recuerda que hemos hablado de Turquía y de Dubái también cuando hace unos días hablábamos del escándalo del oro, de los dientes de los asesinados en los campos de concentración nazis, que luego se llevaban desde Venezuela a fundir y refundir en Uganda y que luego eso se blanqueaba a través de ¿quién? Turquía y Dubái, para que llegara a manos ¿de quién? De Irán. Entonces, a ver, aquí o yo me equivoco mucho o la cosa va a seguir dando noticias muy malas en el futuro, en las cuales aquí en esta noticia no aparecen mencionados ni el ejército español, ni aparece mencionado Irán, pero esperemos, ojalá que yo me equivoque mucho y no haya ninguna vinculación entre personas, no digo el ejército, sino individuos del ejército español que han estado suministrando materiales militares para cometer atentados y matar, entre otras personas, no solamente a gente inocente de aquí o de allá, porque si ha llegado a Irán es amigo de Hezbollah y Hezbollah ha matado a los soldados españoles de Finul, a 6 soldados españoles de Finul hace una decena de años, ¿estamos vendiendo nosotros las armas para matar a nuestros propios soldados? ¿En dónde vivimos? ¿En qué vivimos? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues yo necesito unas vacaciones, Alejandro. Lo siento mucho. Voy a despedirme de los oyentes, no solamente con el Shabbat Shalom que acostumbro a hacer, sino que con 3 semanas para relajarme la cabeza y esperar que a la vuelta vea menos fantasmas de los que se me aparecen todas las noches.
Bueno, pues hasta entonces que las disfrutes. Nosotros continuamos aquí en las noticias, en la agenda cultural después de esta breve pausa. Bienvenidos a esta segunda parte de las noticias, la agenda cultural que cierra esta semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes ya para estas últimas notas, estos últimos toques de la agenda.
Empezamos con una noticia un poco triste, porque se cancela el proyecto israelí para aterrizar en la Luna. SpaceIL, la iniciativa israelí para aterrizar una nave robótica en la Luna, ha anunciado que el satélite terrestre no será el propósito de su nueva misión, Bereshit 2. La primera misión a la Luna, ya saben, que promovía la educación científica y tecnológica en Israel, fue lanzada en febrero de este año, pero fracasó en abril al estrellarse por fallos de comunicación durante el complejo aterrizaje sobre nuestro satélite. Inmediatamente, tanto la propia compañía como el gobierno israelí mostraron su respaldo a un segundo intento. En un comunicado recientemente difundido, se destacan los hitos de aquella misión: la nave espacial con presupuesto más bajo y de capital privado que logra alejarse tanto de la Tierra y acceder a la órbita lunar, y sin embargo agregan que un nuevo viaje de las mismas características no conllevaría tareas innovadoras y que se busca otro desafío significativo para la segunda misión, Bereshit 2, que aún está por anunciar oficialmente.
Bueno, seguramente que ahora no es el momento, pero llegará esa...
Y se lo contaremos en redes.
Esa inspección a la Luna, que llegue y aterrice de forma suave.
Sí, bueno, o algún otro objetivo, no sé.
Bueno,
lo mismo
bueno.
Se plantea.
La Luna seguramente sea un sitio interesante al que alunizar. Continuamos, nos vamos a la mitad de esta agenda y lo hacemos, no sé si en Madrid.
No, nos vamos a Holanda, Alex.
Bueno,
porque...
pues mejor, así dejamos el calor a un lado.
Pero para hablar de una noticia, bueno, que nos habla de justicia con las víctimas de la Shoah y sus herederos, y que nos llega desde los ferrocarriles neerlandeses, que, como saben, bueno, pues colaboraron con la deportación de los judíos holandeses, de los judíos que se habían refugiado en Holanda huyendo de Alemania, de Polonia, y también de personas pertenecientes a las etnias Roma y Sinti, gitanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron estos viajes de estos trenes hasta diferentes campos de concentración y exterminio, desde el campo de tránsito de Westerbork, tristemente célebre. Desde allí, por ejemplo, salió Ana Frank junto a su familia, o Eti Gilesun, o muchísimas otras personas que forman parte ya de nuestra memoria y, de por supuesto, de los programas de Radio Sefarad. Entre las personas que serán compensadas por la firma estatal son entre 5.000 y 6.000 personas, y los pagos son individuales: 15.000 euros para los que regresaron con vida, 7.500 euros para las viudas y entre 5.000 y 7.500 para los hijos. Bueno, eso es poco desagradable hablar de dinero, porque estas compensaciones, más el dinero no te devuelve a tus familiares ni la vida que tenías antes de la Shoah, o no te devuelven al abuelo que nunca conociste, bueno, en fin.
Es más bien un gesto, se puede decir,
sí,
que no se puede valorar tampoco.
Es la primera vez que la compañía ferroviaria paga a sus compatriotas víctimas del Holocausto por un transporte que les reportó unos 400.000 florines, cerca de 2,5 millones de euros al cambio actual. Acabo de darme cuenta de que habla de pagar a sus compatriotas, lo mismo los que no fueran holandeses todavía no, y que si salieron desde Westerbork todavía no serán indemnizados. Hay que decir que estas compensaciones se han conseguido gracias al empeño y a la tenacidad de Saul Müller, de 83 años, hijo de judíos asesinados en Auschwitz, que pasaron antes por Westerbork. Él tenía 5 años y ahora fue fisioterapeuta del equipo de fútbol Ajax durante varios años. Llegó a un acuerdo con Roger van Boxtel, presidente de los ferrocarriles neerlandeses, para que una comisión independiente determinara quién debía recibir la compensación. Recordarles que Westerbork estaba controlado por la policía holandesa y los nazis lo utilizaron entre 1942 y 1945. El último transporte fue, si no recuerdo mal, en septiembre de 1942. 1944 para reunir a los ciudadanos que serían deportados. A partir del 1 de julio de 1942 fue el punto de salida de 93 trenes holandeses camino de Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt, Theresien y Bergen-Belsen. Así que, bueno, les queríamos comentar esta noticia que repara de alguna manera el sufrimiento de estas personas familias, deportadas.
Estas personas, familias, seguramente muchas quedarán desmembradas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Continuamos ahora para cerrar ya la agenda. Ahora sí llegamos al final de estas noticias de Radio Sefará.
Sí, les íbamos a traer una novedad literaria para recomendarles la lectura este fin de semana, su lectura este fin de semana, pero nos ha indignado un poco una noticia, entonces que queríamos resaltarla para terminar.
¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues mira, el Museo Metropolitan de Nueva York mantendrá entre su colección el cuadro de Pablo Picasso, El actor, una obra que fue vendida por un comerciante judío alemán para financiar su huida del horror nazi. No hay que decirles que fue mal vendida, claro. Un juez ha dictaminado ahora que la obra debe permanecer en el Museo neoyorquino en lugar de ser devuelta a los herederos, y el argumento que ha ampliado es francamente irritante. Según la decisión del tribunal, la bisnieta del comerciante, Paul Lefman, esperó demasiado tiempo para exigir el regreso del cuadro, en concreto hasta 2010, 72 años después de su venta y 58 años después de que entrara a formar parte de la colección del Met. Pero sí hay que decir que esta heredera ha explicado que lamenta, por supuesto, que el Metropolitan no hubiese reconocido adecuadamente la propiedad de estos herederos de los Lefman hasta 2011. Entonces tampoco ha pasado tanto tiempo. Esto debería haberlo calibrado el juez que ha dictado esta sentencia, porque fueron décadas de una catalogación incorrecta, y quizá eso es lo que motivó a que la bisnieta de Paul Lefman tuviera que esperar tanto tiempo para reclamar el cuadro. El juez reconoce que la Ley de Recuperación del Arte Expropiado del Holocausto de 2016 y otras medidas recientes respetan la necesidad de proporcionar alguna medida de justicia, aunque sea incompleta, a las víctimas de la brutalidad nazi y sus herederos, pero considera que sería injusto que el Metropolitan renunciara a este Picasso, dado el retraso irrazonable en exigir su regreso. Esto no es un caso donde la identidad del comprador era desconocida para el vendedor o la propiedad perdida era difícil de localizar. Pero si el propio Metropolitan no asume que es una obra expoliada hasta el 2011, pues nos quedamos sin entender esta sentencia, que esperamos que sea apelada.
Bueno, pues dejamos esa incógnita con esta.
Enfadados.
No me sale ahora mismo la palabra. Indignación. Esta indignación en el aire. Y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana, deseándoles Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.